Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos y queridas auditores. Estamos en una nueva edición del Caleidoscopio en un horario especial hoy día sábado. Estamos junto al ayudante alumno, enfermero en formación, Carlos Iturra.
Muchas gracias, Bernardo.
Hemos conversado en programas anteriores acerca de la importancia de alimentarse sano, acerca de hacer ejercicio para mantenerse sano. Hemos hablado también acerca de la importancia de algunas políticas públicas que han conseguido mejoras en la población. La comunidad, la vecindad, los vecinos, los barrios impactan en general en la calidad de vida de las personas, como también lo son el trabajo, el nivel socioeconómico y educacional. A esto último se le denominan los determinantes sociales. ¿Pero la enfermería impactó en la salud pública chilena? ¿Tiene importancia para la salud de usted que está escuchando nuestro programa? Acerca de este y otros temas conversaremos con una interesante invitada con quien hablaremos acerca de este y otros temas, valga la redundancia. Enfermera de la Universidad de Santiago de Chile desde el 2002, trabajó en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública o ex Posta Central. Desde el 2004, docente de su alma mater, la Universidad de Santiago, y desde el 2006 fue presidenta regional y posteriormente nacional del Colegio de Enfermería. Actualmente es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en enfermería e investigadora sobre la historia de enfermería en Chile. Rocío Núñez Carrasco, bienvenida al Caleidoscopio.
Gracias, muchas gracias, Felipe.
Carlos.
Bueno, quisiéramos partir con las preguntas, y una pregunta que es bastante esencial para, yo creo, que todos los enfermeros y enfermeras es que, en este caso, ¿qué es para usted la enfermería? Si nos pudieran contar un poco desde su visión y desde los años de experiencia que ha tenido en el rubro.
Sí, uno frecuentemente cuando piensa en la enfermería y cuando habla de enfermería, uno empieza a pensar en procedimientos, técnicas, enfermo. Y la verdad que con los años yo me he dado cuenta que finalmente la enfermería es una ciencia humana. Y bajo ese concepto uno no está solamente asociado a comprender a las personas en términos biológicos, sino en términos relacionales. La enfermería me parece que apunta más hacia un mundo social, hacia un mundo humano, hacia la transformación humana y desde el cuidado, desde un espacio social, de un espacio biológico, de un espacio psicológico, y esto desde, no de particularidades, no solamente me voy a abocar solamente al mundo social, no solamente me voy a abocar al mundo espiritual o psicológico, sino que es todo al mismo tiempo. La enfermería tiene esa magia de señalar que es como, no es una cosa sola, sino que ni por partes, no, parte 1, parte 2, parte 3, sino que es todo al mismo tiempo.
Como que tiene ese tacto con las personas, claro, muy cercano.
Exacto.
Pero antes del nacimiento de la enfermería universitaria propiamente tal, que partió desde 1906, si no me equivoco, ¿cómo era la salud chilena antes del nacimiento de la enfermería
profesional?
Sí.
Bueno, esto sucede en todos los países un poco del mundo. La enfermería basa su proceso desde un oficio, desde el cuidado de enfermo, parte desde el desarrollo de las comunidades, también nuestras etnias, de cómo visualizar el cuidado versus el curar. El curar y el cuidado era como algo muy unido. O sea, la machi, nuestra machi, hace el curar y el cuidar al mismo tiempo. ¿Te fijas? Es como... Y luego estas dos almas se fueron como, yo digo, como dos esencias, se fueron como diversificando y especializando en cada uno de los ámbitos. Entonces, el cuidado de la salud en Chile fundamentalmente estaba asociado a congregaciones, a congregaciones religiosas. Fundamentalmente estaban congregaciones como San Juan de Dios, españolas, algunas italianas, en donde estaban instalados en Chile y los cuidados eran eminentemente religiosos. Y religioso y en particular por hombres y también por mujeres. O sea, el primer censo del 1910 aproximadamente, se les pregunta a las personas por los oficios en Chile. Y el oficio que sale es de enfermera. Y hay un catastro como de 1000, que ellos se denominan enfermeras o enfermeros. De ese catastro eran como 1600 personas que se declaraban en Chile enfermeras y enfermeros. La mitad de ellos se declaraban enfermeros en el 1906, desde el punto de vista de oficio.
Bastante interesante, y también tenemos que recordar que se acerca a lo que es el centenario de Chile.
Claro.
O sea, 100 años de lo que fue la primera junta de gobierno.
Claro.
¿Y qué pasaba con el contexto chileno en ese momento? ¿Qué estaba pasando en la realidad nacional,
bueno,
históricamente hablando?
Claro, en el 1900 Chile y el gran discurso de MacIver señala que Chile aparentemente es un país próspero en términos económicos, que está en el boom del salitre, esta ansia, este típico Chile que tenemos nosotros de querer ser como que queremos avanzar hacia Europa, y en el fondo la realidad cotidiana, que era que las personas morían, que las personas no alcanzaban una mayoría de edad de 37 años, o sea, la gente que nacía en esa época tenía una expectativa de vida de 37 años. Y obviamente...
Muy jóvenes.
Muy jóvenes, ¿cierto? Y los niños que nacían dentro de los primeros 5 años, de 1000 niños que nacían, un tercio fallecía. Eso era promedio en Chile, pero si tú te vas a sectores como Santiago, algunas comunas, la mitad de los niños que nacían morían. Entonces las condiciones de vida de la población y de la salud eran, yo diría, de sobrevivencia. El quien podía sobrevivir frente a la escasez de recursos, frente a la escasez de una vivienda, frente a la escasez de atención de salud, porque la gente se moría porque no teníamos servicios sanitarios adecuados para ese contexto. La salud de los trabajadores, o sea, estamos hablando de la gente del salitre, los niños de Curanilahue que sacaban el carbón, en fin, nuestros niños estaban trabajando a los 6 años. Eran parte de la obra, parte de la mano trabajadora. Los niños trabajaban en el campo. Entonces, era una realidad de un Chile absolutamente pobre en términos económicos. Solo una élite tenía acceso a una salud y a beneficios de educación. O sea, solo la élite se educaba.
¿Y se podría considerar que todo este contexto era una necesidad para que naciera la enfermería chilena?
Yo creo que sí. Yo creo que uno va mirando también ciertos elementos económicos. O sea, todo el boom desde Estados Unidos era... Obviamente nosotros somos parte de... No somos aislados del mundo, ¿cierto?
Uh-huh.
Y estas grandes potencias obviamente visualizaban en estos países donde extraían... Ellos también, los minerales, nosotros somos países productores de materias primas. En ese ejercicio, obviamente, les interesaba que la población estuviera sana.
Claro.
Claro, entonces se van reformulando y se van instalando ciertas políticas para que la población no muera. Y uno de los elementos que hacen es profesionalizar, y Chile también se hace cargo de ese proceso. Yo creo que ahí hay una mirada también de la clase política. Yo creo que la clase política también hace un esfuerzo por colocarse de acuerdo para cambiar la sociedad. Yo creo que el discurso de MacIver es como el impulso donde se dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si estamos viendo que Chile no está bien? La comunidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer los políticos? ¿Qué estamos haciendo? Hay todo un movimiento más hacia mirar hacia Chile, hacia la renovación de lo social. Entonces, la clase política yo creo que hace un esfuerzo y trabaja por ponernos de acuerdo qué es lo que necesitamos. Y uno de los elementos era tener dotaciones de personas que supieran hacer lo que tenían que hacer en salud y tener un ministerio. porque en esa época ni siquiera estaba formulado el Ministerio de Salud. Entonces, se van creando, este es el inicio de las grandes reformas en Chile, con inestabilidad política permanente. En esa época los gobiernos no duraban mucho tiempo, los presidentes tampoco. Entonces, era un momento en donde Chile tenía que como reconstruirse.
Había como harta agitación.
Una harta agitación política. Entonces, los movimientos sociales comienzan en el año 20 más o menos.
Y bueno, y se produce también, como mencionas, una importación, por así decirlo, claro, del conocimiento que viene de Estados Unidos, de Inglaterra,
exacto,
hacia Chile.
Claro, porque en el fondo todo el desarrollo del colonialismo, en el fondo, desde el punto de vista español, nosotros no habíamos independizado, llevábamos ya un siglo independiente, por lo tanto, obviamente otras potencias empezaron a acercarse a Chile y nosotros a ser parte de ese negociación, no sé si negociación, porque la verdad es que poco podríamos negociar,
poco,
¿cierto?
<Muy poco.
risa> Pero me refiero a que tenían intereses y nosotros, yo creo que las personas y los políticos de ese momento fueron mirando ese desarrollo, ese trabajo, esa fórmula.
¿Y cómo crees tú que contribuyó la enfermería a la salud pública chilena desde ese entonces, desde el momento en que ya nace la enfermería en Chile?
Claro.
¿Cómo contribuye a la salud pública?
Bueno, yo siento que las políticas en general y las políticas de ese siglo y las actuales también son hechas fundamentalmente por hombres. Fundamentalmente la época política, ahí no había mujeres.
Prácticamente
en ese espacio ninguna.
Se permitía tampoco.
No se permitía, no estaba pensado en una mujer. Por lo tanto, quienes ponían en marcha la política pública eran las enfermeras. O sea, no solamente estamos hablando de enfermeras, sino que toda la política de educación, la política sanitaria, estaba en manos de mujeres, ¿cierto? Las asistentes sociales, las profesoras, las enfermeras, las matronas. Ese era como el espacio. Entonces, todo el desarrollo femenino, todo el desarrollo profesional fue realizado y la puesta en marcha de una política pública era encarnada por una enfermera. Entonces, el cúmplice, por ejemplo, de decir vamos a prevenir las enfermedades de los niños, que lo que hicimos, vacunación. ¿Quiénes organizaban la vacunación? Las enfermeras. ¿Quiénes gestionaban todo este elemento de ir a vacunar masivamente a la población? Estamos hablando de una población que no estaba organizada. Entonces se tenía que partir al campo, se tenía que partir a la comunidad, a los conventillos. Eran personas que no estaban acostumbradas tampoco a tener acceso a la salud. Entonces significaba ir a hablar con las personas, convencerlas de ese proceso, estimularlas y en el fondo en crear confianza. Y ese elemento de educar y de empatizar con un otro es fundamental para la política pública y ser creíble. Entonces, esa impronta es lo que llevaba la enfermería. Entonces, la enfermera colocaba en marcha la política pública. Ejemplo, creación de hospitales, unidades de servicios de pediatría. Quienes creaban esos servicios de pediatría eran enfermeras con un personal técnico que tampoco estaba formado. Recordemos que la enfermería era todo un oficio. Entonces, las primeras enfermeras se dedicaron primero a crear los servicios, formar a su personal en un sistema distinto. ¿Cuál es el sistema? Crear registro. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía en esa época? No habían registro, era una cosa oral. Entonces quedaba como, si me acuerdo, voy a colocar tal cosa, ¿te fijas? Si me acuerdo, voy a ver este paciente. ¿Te fijas? Era como una cosa más bien de oficio, pero un elemento marcador de la enfermería profesional es crear registro. O sea, colocamos penicilina compensatina a las 9 de la mañana, chequeado. ¿Te fijas? Esa instalación de servicio con registro fue un gran cambio en el desarrollo de la enfermería. Por lo tanto, tú tenías un seguimiento del tratamiento y del cuidado. Eso marca un giro en la política pública también.
Claro.
Crear indicadores. La enfermera, al escribir, registra y crea el indicador, el país empieza a comprender qué es lo que pasa con los servicios, con el espacio de salud. Bueno, y en fin, el otro elemento que es muy marcador es en los hospitales esta forma de registro, pero el otro giro que hay, que me parece súper interesante el relato de las colegas, es cuando nace un recién nacido. Cuando nace un recién nacido, porque las enfermeras en esa época hacían la atención de salud de la embarazada en el domicilio. Ellas iban al domicilio y le hacían el control prenatal en el domicilio. ¿Ya? Porque las parteras estaban, las matronas estaban en el hospital atendiendo al parto. Estaban en ese espacio. Y las enfermeras entonces estaban en el espacio de ver a la mujer embarazada. Y cuando ellas sabían que nació el recién nacido, ellas a los 15 días, dentro de los 15 días, ellas tenían que estar en la casa de la mujer embarazada. ¿Para qué? Para enseñarle a cómo tenía que amamantar, qué es lo que no tenían que hacer con el niño, no colocarle telaraña en el ombligo, no colocarle aceite en el ombligo, en fin, toda esa cultura que estaba instalada con los niños, no enlular los que le llamaban en esa época, como que los enlulaban, los colocaban rígido, estimularlo, todo el tema de la alimentación, no darles agua, porque en esa época no había agua potable. En fin, todo eso elemento para una enfermera dentro de los 15 días era fundamental, la educación a la mujer, porque si no la educaba a los 15 días, al mes, ya no sé qué, ella sabía que ese niño podía morir.
Rocío, y para situarnos más o menos en el contexto en el que estamos, aproximadamente de qué año, de qué periodo de años estamos hablando.
Estamos hablando del 1920 hasta... Esta política es hasta el 1950.
1950.
Sí, 1920. 1922, porque en la escuela de salubridad, porque fundamentalmente nosotros nos formamos las escuelas hospitalarias, que es el mundo dentro del hospital, pero después del año 20 se forma esta enfermera comunitaria, que es del año 20 hasta el 1950, que se forma de manera distinta. Y después se unen,
después se juntan
estas dos enfermeras, después del 56, se unen estas como dos almas de la enfermería, la comunitaria y la hospitalaria, en una enfermera generalista.
¿Y qué ocurre después de que se juntan estas dos corrientes, la corriente del hospital y la corriente del enfoque comunitario?
Sí, bueno, ahí empieza el desarrollo de la enfermería como un concepto más social. Lo que trae la enfermería comunitaria es al mundo de la hospitalaria, es traer estas determinantes sociales. O sea, lo que más impulsa la enfermería y en la transformación que yo creo que hace la enfermería chilena es cómo estas mujeres del mundo más sanitario, social, transforma el currículum. Lo hace
porque conoce la comunidad y
porque
puede
la conoce, entonces se hace cargo de ese espacio. Cuando uno está en los hospitales, quizás tú dentro del hospital como que te metes más a lo tecnológico, más te vas
como un cuidado del momento,
el nomás. Cuidado del momento, como que estás al lado de la cama, que te olvidas en el fondo que esa persona tiene un hogar y en ese hogar tiene una familia y una cultura, ¿te fijas?
¿Y qué cosa también la lleva a enfermarse?
Y la cosa la lleva a enfermarse, entonces y uno está en el cuidado más bien ahí de un cuidado de tratamiento, ¿cierto? Diagnóstico, tratamiento y como todo ese eje más del mundo biomédico. Fija, entonces esta unión de currículum hace una enfermera mucho más sólida en su desarrollo. Ya ahí se estudia 3 años, pasamos a 4, luego viene el proceso de la licenciatura en enfermería, que finalmente se genera en el año 90 aproximadamente. Pero en el 56 se unen y se empieza a pasar, también viene la revolución del 60 dentro de las universidades, del 68, donde se comprende la universidad como un todo inserto en la sociedad y se empieza a insertar en la enfermería también las ciencias sociales como un elemento transformador. Como la enfermería en este entendimiento de que es una ciencia humana. Bien. Y no solamente una ciencia biológica.
Estamos hablando con Rocío Núñez Carrasco, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago, doctora en enfermería e investigadora de la historia de la enfermería en Chile. Vamos a ir a una pausa musical con Los Bunkers, la canción Canción para Mañana.
Demasiado bien, mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuesta, la esperanza del atardecer. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Los viejos son de lo peor, nunca tuvieron ni una pizca de razón, pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más, y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Que escoger un par de gafas para ver lo que mañana puede aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger. ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder. Nada de espalda a ti también te sienta demasiado bien. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Mañana habrá promesas en mi puerta por ti.
Estamos hablando con Rocío Núñez Carrasco, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en enfermería e investigadora de la historia de la enfermería. Recién estábamos hablando de las transformaciones sociales en la salud chilena y la relación que tiene esto con la enfermería. Estábamos ya ubicados aproximadamente en el año 60.
Claro.
¿Qué cosas estaban pasando entre el 60 y el 70 en Chile?
Claro.
¿Y qué relación tiene esto con la enfermería?
Claro, en el año 50 hay un cambio súper importante que viene un poco desde los procesos, los movimientos sociales, de los obreros, de las mujeres, en el año que finalmente culmina con el voto femenino. Y también, asimismo, si uno lo mira dentro de la óptica de la enfermería, estas mujeres, ser profesionales, preguntémonos en ese momento, ser mujeres y ser profesionales universitarias, era una cosa extraña, ¿no? ¿Quiénes eran fundamentalmente universitarios? Los hombres. Por lo tanto, las mujeres estaban destinadas a cuidar hijos,
estar
en la casa y cuidar, o ser, claro, el mundo del hogar, ¿cierto? Sí. En lo cual estaban abocadas. Por lo tanto, estas mujeres que fueron universitarias era una cosa extraña. Pero además estas mujeres, no solamente en términos universitarios, eran mujeres reflexivas, porque tenían que mirar su mundo social y transformaban ese mundo social. Entonces, yo diría que todas ellas de algún modo eran un poco feministas, es lo que podemos entender ahora. O sea, un poco a través de la... yo creo que a través de la enfermería ellas iban moldeando su mundo, iban cambiando y transformando su mundo de mujeres. Esa es mi perspectiva, o sea, yo lo miro de ahora. Porque ellas siempre estaban en un diálogo, ¿cómo mejoramos la enfermería? Si tú lees todos los relatos de muchas enfermeras, Sofía Pincheira, Nora Fardella, Gladys Peake, estamos hablando de diálogos escritos del año 30 hasta el año 50, entonces, donde decían, ¿cómo visibilizamos el trabajo de las enfermeras? ¿Cómo mejoramos el cuidado de las personas? ¿Cómo creamos sistemas sanitarios mejores? O sea, ellas tenían un diálogo, ellas tenían un diálogo y una reflexión de hacia dónde tenían que avanzar. Estamos señalando esto desde el año 30. En el año 42 se hizo el primer Congreso Panamericano de Enfermeras. Panamericano, estoy hablando de que estaba todo Sudamérica acá en Chile, y era el primer congreso y se hizo aquí en Chile. Eso tiene una razón, o sea, claro. Que se haya escogido Chile era porque seguramente las enfermeras chilenas tenían una cierta impronta y un cierto estatus al interior de Latinoamérica. Y ahí hablan de un discurso en donde dicen, bueno, el rol de las mujeres, el rol de las enfermeras, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos contribuir, y a ese congreso invitaron a todo el mundo, porque hablando desde los senadores, todas las autoridades, para que supieran finalmente qué es lo que estaban haciendo las enfermeras.
No estaba solo cerrado en el mundo de la enfermería.
Exacto. Entonces, porque querían transformar, querían cambiar. Bueno, y en ese proceso del año 50, yo diría que entre el año 50 y el año 70, el grandes cambios que se hizo en la enfermería, yo diría que son tres. Ya teníamos una enfermera universitaria que era única en el mundo, diría yo, en Latinoamérica, diría yo. Porque, por ejemplo, España, la profesión de enfermería universitaria se genera en el año 80, 90. O sea, nosotros éramos...
Posterior.
Y el otro ejercicio que yo creo que se creó dentro del 50, en ese proceso, fue la creación del Colegio de Enfermeras de Chile. Viene desde un grupo de enfermeras universitarias, en donde se llaman Asociación de Enfermeras Universitarias, y que fundamentalmente tenía una lucha también con grupos feministas de la época. Y finalmente forman el Colegio de Enfermeras de Chile. ¿Qué es el Colegio de Enfermeras de Chile en esa época? Es la mirada de un órgano que hace la defensa de la profesión, mejora la profesión y es un diálogo político con la autoridad.
¿No se puede entender entonces la enfermería separada del feminismo?
No, no creo que no.
¿No se puede entender la enfermería separada del posicionamiento de la mujer en la sociedad?
No, absolutamente. Es imposible, imposible. Y por eso se llama colegio y llama Colegio de Enfermeras de Chile. ¿Ya? Claro. Y en esa época, también en el 53, luego viene el 55, y en el 55 se crea una organización interna al interior del Servicio Nacional de Salud que se llama Departamento de Enfermería. Y ese departamento de enfermería que era toda una figura de enfermeras a lo largo de todo el país. Un ícono solamente. Las enfermeras, como eran fundamentalmente en Santiago, empiezan a ver enfermeras a lo largo de todo Chile. Es decir, las enfermeras también son necesarias en Arica y son necesarias en Punta Arenas.
Estamos hablando con Rocío Núñez Carrasco, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en enfermería e investigadora de la historia de la enfermería en Chile. Vamos a ir a una pausa de nuestros auspiciadores y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana, con respeto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso con la doctora Rocío, quien es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora de la historia de la enfermería en Chile y también enfermera. Estamos hablando sobre lo que fueron los años 50, 60, hasta llegar al 70 de la enfermería. Y resulta que ya después de los 70 ocurre un hecho que impactó a todo Chile por igual, que fue el golpe de Estado. ¿Qué pasó con la enfermería en este periodo específicamente?
Sí, bueno, un poco en el bloque anterior hablamos de las estructuras de enfermería que se había creado en el año 50, el Colegio Enfermera, el Departamento de Enfermería al interior del Servicio Nacional de Salud. El primer ejercicio que le pasa a la enfermera en el 73, primero vamos a ir desde el mundo comunitario. La primera transformación que se produce en el mundo de las comunidades es que la gente empezó a desconfiar unas de otras. Al desconfiar unas de otras, las enfermeras ya no pudieron hacer su tema sanitario al interior de las comunidades. Primero, ellas quisieron sostener su trabajo comunitario, pero en ese momento se denominaba que ir congregarse en cualquier espacio era hacer proselitismo político, o sea, era realizar actos políticos o estar en contra de la dictadura. Por lo tanto, todo aquello que era educación sanitaria, educación popular, que era muy mucho la técnica que se estaba realizando en esa época, se retrajo y las enfermeras se fueron instalando al interior de los consultorios. Entonces, toda esta mirada que era ir a ver al recién nacido a los 15 días, a los 30 días, ver a la mujer, ver a la persona que tenía tuberculosis en la casa, eso se tuvo que dejar de hacer. Y eso es un tremendo cambio del mundo de la enfermería. Porque en el fondo, tú haces cuidado mirando el entorno. Tú haces cuidado mirando a la familia, a la persona. Entonces, ¿cómo la miras dentro del box? Cuando te miras, metes adentro del box, tienes que cambiar toda tu mirada, toda tu forma de entregar salud. Y entonces las enfermeras se empiezan a meter adentro de los box. Y ahí empiezan a hacer los controles de salud, aislándose un poco del mundo social, del mundo cultural, de todo lo que estaba llamada a ser. Es el primer cambio más drástico, diría yo, que les pasó a las enfermeras. La comunidad. Luego vino la municipalización, en donde dejaron de sentirse parte del mundo público en términos pragmáticos y se sintieron pasadas a un mundo municipalizado que tenía que ver más con el espacio del alcalde, ¿sí? Y no del el Estado. ¿Te fijas?
Espacio local
y no del Estado, de la política pública estatal y todo.
Se desliga también de la política pública.
Claro, entonces, porque en el fondo tú tienes que estar como al servicio un poco del edil, ¿cierto? Del municipio. Entonces ahí también cambia. Y el otro ejercicio que le pasa a la enfermera, el otro ejercicio severo, es que la Ley General de la Educación dice que solamente hay 12 carreras universitarias, disciplinas universitarias, y que el resto deberían ser dadas en institutos profesionales. Entonces la lucha de estas mujeres de haber querido ser profesionales se desmorona en un decreto. Estas mujeres salieron a pelear con todas las calles para que su profesión universitaria no saliera de las universidades. Fue una lucha muy, muy dura, y ahí salieron enfermeras, tecnólogos médicos, kinesiólogos en esa época, en donde la única carrera que estaba al interior de las universidades era la medicina, y el resto todas podría darse en instituto profesional, pero las enfermeras lucharon y se quedaron adentro de las universidades siendo una ley hasta el día de hoy.
O sea, esa ¿aproximadamente ley, en qué año fue esto?
Esa fue en el 80, 81. Las grandes transformaciones de la dictadura por vía decreto fue en los 80. 78, 78, 79, 80. Okay. Entonces, es el otro giro, pero ahí demuestra una fuerza, movimiento muy importante, porque la única profesión que no salió al instituto fueron las enfermeras y las matronas. Eso demuestra el estatus y el ejercicio que necesitaban estas profesiones. El tercer elemento que pasa al interior de la enfermería, que me parece que hace un desconocimiento del trabajo de la enfermería, de su desarrollo, fue que cuando se crea la reforma a la salud en la dictadura, se deja de llamar el Servicio Nacional de Salud y se empieza a dividir la salud en varios servicios. Y cuando crean estos servicios, en ninguna parte se nombra el Subdepartamento de Enfermería. Es como que se borró. Y era algo creado del año 50, 53, hasta esa época. Y entonces significó que la enfermera no tenía su jefe, no era una enfermera. Su jefe era un médico.
¿Se puede entender entonces que esto es como una lucha de poderes entre el patriarcado, por así
claro.
decirlo, quizás representado un poco por el área más médica, sí. y el matriarcado representado así. Por las enfermeras y por las matronas?
Exacto. Entonces ese ejercicio fue tan dramático para las enfermeras, y lo recuerdan con tanto así como dolor, porque era como una cosa tras otra. Carrera... Primero el Servicio Nacional de Salud, que no las deja, no está su departamento. Después el Colegio de Enfermeras deja de ser una organización de regulación ética. Se cae ese proceso. Después dicen que además no pueden ser universitarias. O sea, es un ejercicio tras otro en donde yo siento que la identidad de la enfermera chilena como que tiene que reacomodarse. Éramos esto... hasta los 70, después del 73, éramos otra cosa. Y lo que yo siento es finalmente lo que provocó el 73 para nosotras las enfermeras es una desregulación del ejercicio profesional. Y una desregulación del ejercicio y por ende una menor generación de la disciplina en la enfermería. O sea... Después de esa crisis, no solamente quizás les pasó a las enfermeras, quizás a otras profesiones femeninas también. Hay que mirarlo. Por lo menos eso es lo que nos pasó a nosotros.
O sea, fue una época, un periodo muy oscuro en general, sí, para la profesión.
Muy duro, muy duro. Y que yo creo que eso tiene eco después de los 90, en el año 2000. O sea, se cerraron escuelas de enfermería. En la época del 78, 75, entre el 73 y el 75, las sedes de la Universidad de Chile se cerraron. Serena, por ejemplo, la Universidad de La Serena, la sede de La Serena de la Universidad de Chile se cerró. ¿Por qué se cerraron escuelas de enfermería si se necesitaban enfermeras? Todas las estadísticas señalaban que se necesitaban. ¿Por qué cerraron escuelas de enfermería? Es la gran pregunta. Yo creo que tiene que ver con el mundo social que tenían. Entonces, el año 2000, solamente hay un dato. En el año 90 se hace un reporte del mundo laboral de las enfermeras, en el año 90. Y en el año 90 egresaban en todo el país 300 enfermeras, 350 enfermeras. País.
País.
Pero ese año 90, en vez de egresar 350, egresaron 250. Entonces, ¿qué hacías con 250 enfermeras para el país? Cuando ya en el 90, además, se... Estaba claramente el mundo privado haciendo salud, uh-huh, y tenía 250 enfermeras formadas anuales. Entonces, el año 90 viene a declarar que la enfermería estaba diezmada. Esa es la palabra, diezmada. O sea, no podías hacer servicios sanitarios profesionales con ese número de enfermeras. Entonces, bueno, ahí viene esta explosión después del 90. Yo diría que en el año 2000 viene la explosión de las escuelas de enfermería. A lo largo de Chile, que pasamos de 18 escuelas de enfermería, pasamos a 128.
Actualmente.
Sí.
Estamos conversando con Rocío Núñez Carrasco acerca de la historia de la enfermería en Chile, qué relación ha tenido esto con la salud pública de nuestro país. Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a ir con Gustavo Cerati a petición de nuestra entrevistada. Adiós.
Lejos vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad.
Estamos de vuelta en este último bloque del Caleidoscopio de la Salud. Estamos conversando con la doctora Rocío Núñez, quien es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora de la historia de la enfermería en Chile y enfermera. Estábamos conversando sobre lo que fue este rotundo cambio desde los años 50 hasta los años posteriores, a los 70, de lo que fue la enfermería y toda esta crisis que tuvo la enfermería en su totalidad a nivel país, y estamos retomando en que actualmente existen cerca de 150 y tantas escuelas de enfermería actual. Usted, doctora, ¿cómo ve la situación de enfermería en lo que es el Chile actual? ¿Qué podría decirse?
Sí, yo siento que, bueno, este es un momento como una meseta, diría yo. Nosotros, en términos numéricos, fuimos creciendo en general, dado todo un desarrollo que se hablaba. Las enfermeras, por ejemplo, Sofía Pincheira en el 78 señalaba en las editoriales del colegio y hablaba, tenía una pluma bien aguda, diría yo. Hacía una llamada atención a la dictadura desde la pluma de Sofía Pincheira, era aguda. Yo creo que ella fue en algún momento proclive al golpe militar, pero luego cuando yo leo los escritos es una crítica en todos sus escritos. Y uno de los escritos que ella señala era que ella pensaba que cómo era posible que hubieran tan pocas enfermeras en la época. Cómo se había desprofesionalizado la enfermería, cómo en este ascenso que íbamos tan adelantada, nos estábamos deteniendo. Y que cómo habían enfermeras que se habían salido de la profesión. Y siendo enfermera, se habían vuelto a sus hogares y algunas se habían ido del país. Entonces, ese era como el escenario. Posterior, yo diría que lo que pasó en esa época era un número reducido. Lo que hicimos ahora y en estos años es un N. Hacer un N de enfermera. Ahora uno se pregunta, ¿en qué calidad? Y creo que hay un cortocircuito ahí. Hay lo que generaron estas enfermeras tan potentes del año 50, 70. Hay un cortocircuito generacional y de brecha y de instalar un tipo de enfermera que fuera suficiente para el sistema, necesaria para un sistema. ¿Y cuál para el sistema? Asistencialista. Cubrir la necesidad asistencial. Eso era lo único en lo cual yo creo que se empezó a hablar de la enfermería. Por ejemplo, una cosa tan dramática como que uno mira las currículum de las enfermeras y de los años 50, 60 tenía filosofía en la enfermería, teoría de cuidado, una cosa mucho más de las ciencias sociales. Y luego de los 80 fue llenado con más biología, más matemática, más bioquímica y uno se pregunta, ¿y para qué? Si las enfermeras necesitábamos crítica, necesitábamos ciencias sociales, ¿para qué en el fondo?
O sea, pasa de un enfoque como más reflexivo a un enfoque más operacional.
Práctico, asistencial, el tener que hacer, que vaya al solamente al mundo asistencial. Y eso es lo que hemos creado.
¿Y qué ocurre con Carlos?
Es como tener que hacer, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer y hacerlo de la mejor manera, pero no pensar... ¿Por qué lo estamos haciendo
exacto,
prácticamente?
Exacto. Es una masa de profesionales que van a hacer el trabajo en la asistencia. O sea, y si la política pública viene o va, ese no es tema. El tema es que usted tiene que atender a los pacientes, tiene que hacer esto. Y esto. Entonces somos, yo creo que tenemos un N ahora. Tenemos un gran N y ese N yo creo que ahora he sentido yo desde el año, los últimos 3 años, producto de este fenómeno que está pasando, en donde los puestos laborales están completos, pero hay una masa de gente, de enfermeras, que están sin trabajo. Y esta nueva mirada nos hace interpelarnos, bueno, ya, que somos más, ¿y qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos contribuyendo a la salud? ¿Y cómo lo estamos mirando? Yo creo que este es un momento en donde se va a empezar por todos lados de la enfermería a agudizar desde el mundo laboral, desde el mundo de las condiciones laborales de las enfermeras y de los enfermeros.
¿Desde tu perspectiva crees que actualmente hay mayor necesidad de enfermería en los servicios de salud? Estamos hablando de hospitales, centros de salud familiar. ¿Se necesitan más enfermeras realmente
hoy
día para mejorar la
calidad?
Sí,
claro, evidentemente. O sea, las plantas laborales, las plantas esquemáticas de enfermera son las mismas de hace 50 años. Estamos hablando de las mismas plantas de esquemáticas del año 50, del año 60.
O sea, ¿no ha habido cambios en relación a la proporción de habitantes con la cantidad de enfermeros?
No. Nosotros sacamos un cálculo, por ejemplo, sacamos un cálculo desde el Observatorio de Enfermería, desde la Universidad de Santiago, es que vimos, por ejemplo, la dotación de enfermeras que hay en, por ejemplo, si nosotros siempre queremos compararnos con Estados Unidos, Canadá, el estándar de Canadá es 9.6 o 9.1 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Nosotros el estándar que tenemos ahora es de 4.6. O sea, la brecha todavía es la mitad.
Claro, es tremenda.
Es tremenda. El problema es que todavía se dibuja la enfermería metida en el mundo asistencial. Solo en la asistencia. ¿Y dónde está la enfermera metida en la gestión? Entonces, ¿dónde está la enfermera investigadora?
Esa enfermera que reflexiona.
¿Dónde está la enfermera en la docencia? O sea, y en la gestión y en la asistencia hay mundos todavía que no están cubiertos. Entonces, hay todavía mucho escenario en términos de la proyección también de lo que necesitamos país. O sea, ¿cuántas enfermeras vamos a necesitar para los pacientes adultos mayores frágiles? ¿Para los pacientes adultos mayores con dependencia severa? O sea, ¿cuántas enfermeras vamos a necesitar ahí? O sea, es mucho. Todavía el ejercicio, la brecha es muy amplia. El problema es que nosotros tenemos que ahora empezar a sentar y decir, ¿qué enfermería nosotros vamos a hacer en los próximos 20, 30 años?
Y hablando de la gestión del cuidado, ¿los conflictos con la obstetricia, con las matronas, son algo reciente, son algo que ahora está ocurriendo o hay precedente histórico?
Sí, no. Con las con nuestras colegas matronas, en el fondo, hemos tenido un desarrollo de conflictos dado los cambios que se han impulsado desde el mundo de la asistencia o del mundo de las necesidades de las personas. Entonces, el primer ejercicio que se fue realizando, que se fue observando, es que las matronas en un primer mirada estaban al interior eminentemente del parto, solo del parto. Y luego cuando yo les comenté que las enfermeras estaban en el mundo prenatal, en la comunidad, las matronas no estaban tanto en la comunidad como las enfermeras. Ese mundo fue transitando y en los 70 y los 80 se empieza a profesionalizar el cuidado del embarazo, parto y puerperio. No es solamente del parto, sino que empieza la política pública a decir embarazo, parto y puerperio. Y en esa forma, habían dos profesionales que estaban haciendo una parte y las enfermeras estaban haciendo, las matronas estaban haciendo el parto y nosotros estábamos haciendo el preparto, en el fondo, el control, el embarazo. Uh-huh. Entonces,
y el niño que después
nace. Y el niño que nace. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunas expertas que vinieron de Estados Unidos? Si ellas no están tan bien preparadas acá y ellas tampoco están bien preparadas acá. ¿Por qué no creamos escuelas de enfermeras matronas? Y ahí se empieza a crear esta alianza de enfermeras matronas. Y en ese tema de alianza de enfermeras matronas, obviamente ahí empieza los conflictos. Es enfermera, es machona, sí, porque teníamos identidades profesionales muy marcadas. Estos finalmente se zanjan en el año 68, en donde finalmente como que se unen las enfermeras y las matronas en el colegio de matrona o enfermera, no lo tengo muy claro, en donde dice, bueno, nosotros nos vamos a encargar del recién nacido sano y ustedes se cargan del recién nacido enfermo. Esa fue la última división que se hizo en el año 70 y fracción, en donde dice las enfermeras se encargan del recién nacido enfermo y las matronas se encargan del recién nacido sano.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo y me queda una reflexión dando vuelta a propósito de esta diferencia entre médico, enfermera, hombre, mujer, patriarcado, que la historia está escrita por quienes ostentan el poder. Y ahora el feminismo y la enfermería están tratando, en cierta forma, de reescribir esta historia, incluyendo a todas las personas en la sociedad y no solo un grupo. Hemos conversado hoy día con Rocío Núñez en Caleidoscopio, enfermera, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en enfermería e investigadora de la historia de la enfermería. También estamos en la conducción con Carlos Iturra. Que tenga un excelente fin de semana. Nos encontraremos el próximo sábado en una nueva versión del Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias, Rocío, por venir a nuestro programa.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.